Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hoy este paseo por la historia, o sea, por el pasado, nos conecta más que nunca con el presente. Ceuta es el gran punto de referencia. Acabamos de contar ahora mismo cómo se prepara, cómo se vive ya el comienzo de la manifestación de hoy. Como en menos de una hora están convocadas concentraciones en todos los ayuntamientos de España, y no olvidemos que mañana comparece Pedro Sánchez en el Congreso. Pero en los próximos minutos no vamos a hablar del presente, sino del pasado de Ceuta, pero de una parte de su historia que la conecta no tanto o no solo con España, desde luego no con Marruecos, pero sí con Portugal. Que eso yo creo que mucha gente, vamos, yo desde luego no lo sabía.
Es muy curioso. Además, así la gente, además de conocer Ceuta para otras cosas, que también se entere de, que conozca un poquito de la historia de España, ¿no? A ver, la ciudad autónoma de Ceuta celebra cada 2 de septiembre, desde hace 18 años, su día festivo, pues civil. Es la fiesta mayor, que es la importante además. Porque ese día de 1415, o sea, hace 6 siglos, más de 600 años, para quienes se les den mal las cuentas, Portugal se quedó oficialmente con Ceuta y nombró al militar Pedro de Meneses primer gobernador portugués de la ciudad. ¿Por qué Ceuta celebra su fiesta autonómica el día que Portugal la conquistó? No lo sé. ¿Acaso los ceutíes se sienten más portugueses que españoles? Tampoco lo sé.
Yo diría que hoy no, pero bueno.
Pero bueno, que tampoco me quita el sueño a mí de dónde se sienta cada uno. Se puede sentir como si se siente neozelandés, me da lo mismo. Lo cierto es que Ceuta se la birlamos los españoles a los portugueses, y que mejor les hubiera ido a los ceutíes sin España, porque de entrada formarían parte de una república en un país donde existe la separación iglesia-estado, y eso ya es un gran tanto a favor de Portugal. Por no dejar de decir que la fecha del 2 de septiembre está mal puesta.
Anda.
Por, claro, es que si los ceutíes quieren celebrar el día que fueron portugueses, la fiesta debería ser el 21 de agosto. Como cantaba el gran Pepe da Rosa, aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
¿Cuánto jaleo, cuánto follón? Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Y toda la culpa, ole salero. Yo te juro por mi madre que la tienes del sombrero. El del talento, el de los cuentos. El que parece que no ha roto nunca un plato, pero vaya un elemento. No es nadie el tío. Caminando como un pato y con cara de estreñido.
A ver, Nieves, no la liemos nosotros. Vamos por partes. ¿Por qué se supone que debía ser la fiesta el 21 de agosto y no como hoy el 2 de septiembre? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
A ver, primero, porque el 2 de septiembre no fue el día que Portugal conquistó Ceuta.
¿Ah, no?
Fue el 21 de agosto de 1415, cuando todo el mundo cristiano se regía por el calendario juliano.
Ah, el lío de los calendarios.
Claro.
Bueno, vale,
a
vale,
ver,
vale.
Hasta 167 años después, Portugal no cambió al calendario gregoriano. Y entonces el 21 de agosto pasó a ser 2 de septiembre, pero a partir de 1582. Pero la fecha de la conquista portuguesa fue el 21 de agosto. No vale cambiar la fecha toro pasado. Tendrás que mantener la que había.
Ya.
Ya sabemos que los calendarios se cambiaron por orden del Papa Goyo, que fue cuando nos cepillamos 11 días del calendario juliano para ajustarnos, porque íbamos mal con el sol, mal con las estaciones, y sobre todo al Papa y a los papas, tanto a este como al anterior, les cabreaba que las fiestas cristianas, que su calendario litúrgico no estuvieran bien cuadradas. Esto lo dejo aquí para no enredarme, ya lo retomaré. Pero esta fue otra injerencia, otra imposición de una secta religiosa a las competencias civiles. Que no digo que no hubiera que hacerlo, porque es cierto que iba todo descuadrado. Lo que digo es que a los papas no les preocupaba tanto que el calendario fuera por un sitio y el sol por otro, como que la Pascua no les cayera donde ellos querían, donde necesitaban que les cayera, porque a partir de la Pascua se ponen el resto de festividades. Bueno, fueron científicos de la Universidad de Salamanca los que hicieron los cálculos para reajustarlo todo. Pero bueno, el mérito se lo apropió el Chori de Gregorio XIII.
Estoy pensando que dentro de unas semanas estaremos abriendo un día la ventana en Salamanca. Igual ese día podemos recuperar este tema, porque por lo que cuentas, el calendario gregoriano debería llamarse en realidad calendario salmantino, ¿no?
Exactamente.
Claro,
por lo menos calendario salmantino.
Vale.
A lo que voy es a que Ceuta es portuguesa desde el 21 de agosto de 1415 y española desde el 13 de febrero de 1668. Pero jamás ha sido marroquí, porque en 1415 Marruecos no existía. Vamos, es que ni se lo lía de lejos. Así que no tienen nada que reclamar porque ni es suyo ni nunca ha sido suyo. Los portugueses podrían reclamar Ceuta.
Sí, pues eso sí, sí.
Claro, sobre todo alegando que la ciudad celebra su fiesta mayor el día que Portugal se la quedó, lo cual sería una prueba irrefutable de que los ceutíes los añoran. Marruecos es ese vecino antipático que sabe cómo cabrear al de al lado poniendo la música muy alta. Es el típico, ¿no? Pero luego no para de pedirte sal y de pedirte azúcar porque gestiona muy mal su cocina. El día que no le das la sal o el azúcar que quiere, pues pone la música a las 3 de la mañana. Ya está. Marruecos está gobernado.
Está
sí, es que
está
es verdad, bien, es eso
está,
lo que
está muy
lo,
bien explicado.
Es lo que llevan haciendo. Sí, sí. Marruecos está gobernado pues por esa familia real bastante déspota,
pues sí,
de muy mala reputación, que no repara en gastos para sus propios vicios y lujos y que siempre han tenido una estrecha relación con los Borbones,
no,
que por algo será. A la vez que fastidiaban a España todo lo que podían, mira tú qué bien. Hassan y el comisionista Juan Carlos se llamaban hermanos. Ay, es que es mi hermano. Juan Carlos decía, es que es mi hermano. Y el señor Felipe y el gamberro de Mohamed, que mira, casualmente comparten el apellido sexto,
sí, es verdad.
Estos se trataban de primos. ¿Ha servido esa relación tan familiar de Borbones y alahuitas para beneficio de nuestro país? Nunca. Solo ha servido para sus relaciones personales. A España ni le ha servido el rollo de Juan Carlos con Hassan ni el del Felipe con Mohamed. Así que mira, que se estén quietecitos y calladitos en Zarzuela, tomando sopa de acelgas, que no tienen nada que hacer ni que decir. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando de las meteduras de pata de Alfonso XIII
en
Marruecos?
Sí, hace un año. Un año estuvimos hablando de la guerra de Marruecos que provocó el propio Alfonso XIII.
Sí.
Bueno, y de los esfuerzos del gobierno de entonces para intentar que dejara meter la pata. Que no lo consiguieron, pero
no
lo intentaron.
No lo consiguieron, nada, sí. Pues Alfonso XIII la lió tan gorda autorizando y ordenando operaciones suicidas desde su despacho porque se creía el primer soldado de España, cuando lo único que tenía de soldado era lo mismo que todos los reyes y princesas, disfrazarse para hacerse fotos con todos los uniformes posibles. Bueno, pues la lió tan gorda, lo contamos entonces, que los generales y los políticos más sensatos le rogaban que se callara y se estuviera quieto, porque cada vez que hacía o decía algo, las operaciones iban peor de lo que ya iban. Pues igual ahora. Felipe, quieto y calladito, que en la política demócrata no pinta nada. Él a inaugurar congresos y a dar cócteles en Maribel.
Quieto parado, que te veo muy embalado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo a la frontera. Envenenado, siempre vienes envenenado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo. Quieto parado, que te veo muy embalado, fiera. Baja esos ánimos que te estás acercando al máximo.
Bueno, que además el papel del rey en nuestro actual sistema político no le faculta a tomar iniciativas políticas. Es representante institucional, pero en fin. Bueno. Oye, volvamos al comienzo. Tú has dicho que no sabías, pero ¿por qué elegirían los ceutíes su fiesta autonómica el día que la conquistaron los portugueses? Y no el día que empezó a ser española, el 13 de febrero has dicho, ¿no?
Sí.
Bueno,
es que no encuentro la razón. A ver, una de dos, la broma, ¿no? O los portugueses les caen mejor y dijeron, vamos a pillar la primera que se nos quedó un europeo y no le damos más vueltas. No lo sé, será por eso. También te digo que a lo mejor no lo hicieron con mucho entusiasmo, porque durante un tiempo el día de la fiesta autonómica no era fiesta. O sea, era laborable. Durante un tiempo ha estado siendo, el 2 de septiembre era un día laborable. Ya lo han vuelto a poner fiesta. A lo mejor, pues yo qué sé, como no estaban muy convencidos, no se creían mucho eso de festejar. Ha habido propuestas para cambiar el día, muchas propuestas. Hay gente que está diciendo que por qué están celebrando ese día. Ha habido exactamente 13 propuestas con sus correspondientes fechas, porque esta del 2 de septiembre no parece que haya cuajado mucho en el sentir popular, pero es que también parece que les da pereza discutir el cambio, digo yo. En esto se han hecho demasiado españoles, ¿para qué vamos a discutir? A ver, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es cierto que la mayoría de los políticos la liaron de más o se entusiasmaron por encima de sus posibilidades con el estado de las autonomías y el empeño en que todas tenían que tener una fiesta por narices. Y entonces algunos se ponían a buscar como locos a ver qué fiesta ponemos. A ver, los más listos los vascos, que tienen 50 excusas para festejar y ninguna autonómica. Esos son los mejores. Y todas las demás autonomías pues se han enredado tanto que algunas han acabado hechas un lío. La de Extremadura carece de toda identidad histórica o social y es una fiesta que solo incumbe a los de la secta católica, que les gusta pasear muñecas. La autonómica de Andalucía también es una fecha elegida malamente porque había otra más demandada y querida. Los madrileños celebran que los franceses hicieron una escabechina porque los borbones y el ejército los dejó tirados. O sea, no te extrañes luego que si votan al meteorito, ¿cómo no? En fin, una de las 13 propuestas que hay encima de la mesa para su debate y quitarla del orgullo portugués es efectivamente la del 13 de febrero de 1668, que es cuando Ceuta pasó a ser oficialmente española.
Oye, deberíamos explicar por qué pasó, más que por qué, cómo pasó a ser española. Quiero decir, hubo ahí una revolución, una guerra, una invasión, o fue un cambio suave.
Uy, muy suavecito todo, eso fue muy, muy, muy tranquilo. En realidad Ceuta pasó a ser medio española, por decirlo de alguna manera, casi a finales del 16, cuando Felipe II aprovechó un vacío de poder en el trono de Portugal, porque cascó al rey de turno sin descendencia, y se encajó él con la excusa de que era el pariente con más derechos, y se hizo rey de Portugal. Era pariente lejano, pero bueno, al igual que otros que tenían también los mismos derechos. Había más candidatos, porque había muchos parientes. Ya sabes, como los de la fauna real se cruzan tanto entre ellos, pues claro, todos se creían con derecho en todas las monarquías. Pero Felipe II no esperó mucho a que hubiera consenso con los otros candidatos, invadió Portugal y pasó a ser rey de las dos naciones. Esa ha sido la eterna ambición de los ansiosos españoles, Felipe II, el dictador Franco, la unión peninsular, que toda la ibérica fuera española, cuando lo ideal sería que toda la península fuera portuguesa. Siempre he creído eso, pero bueno. En 1580, cuando Felipe II pasó a ser rey de Portugal, no es que Ceuta pasara a ser española, seguía siendo portuguesa, pero ahora estaba bajo soberanía de Felipe II. Este era el que tenía un toque con los huesos de muertos no paraba de coleccionarlos, ¿sí? Estaba malito el hombre con eso.
Y por cerrar ya la historia de hoy, cuando las coronas de Portugal y de España volvieron a separarse, porque se volvieron a separar, sí. ¿Qué pasó con Ceuta en ese momento, no?
Pues que ahí se la quedó España. Vale. Sí. Y así está recogido en el Tratado de Lisboa, que se firmó el 13 de febrero de 1668, que era lunes, por cierto. Era lunes, sí. Y en ese momento es cuando ya de forma oficial está firmado y rubricado, Ceuta pasó a ser ciudad española. Porque aunque la llegada al trono de Portugal de Felipe II fuera relativamente tranquila, la guerra se acabó liando con su nieto Felipe IV y el españolista de su superministro, el conde Duque de Olivares.
El conde Duque de Olivares,
este la lió. Ahí fue cuando los portugueses se inflaron, empezó la guerra y España tuvo que acabar devolviéndole la independencia a Portugal con aquel Tratado de Lisboa. A Portugal se le restituyeron todas sus plazas, todas menos Ceuta, que pasó a ser española. Olivenza, por ejemplo, España tuvo que devolverla porque era portuguesa, pero incumpliendo su palabra y lo acordado, se la volvimos a quitar a los portugueses en el 19. Cada vez que España invadía Portugal y luego tenía que devolver lo invadido, siempre acababa quedándose con algo. Ahora me quedo con Ceuta, ahora me quedo con Olivenza. Y así Ceuta pasó a ser la ciudad española en 1668. Pero los ceutíes celebran hoy que el 21 de agosto de 1415 pasaron a ser portugueses. Uy, esto ya que te lo expliquen ellos.
Es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así.
Un abrazo a todos los oyentes de Ceuta, y a los del resto del mundo,
Sí, que quede un beso, claro. Un beso para todos y felicidades por su día de fiesta.
Claro que sí.
Venga, sea la que sea.
Mañana más, Nieves, un beso.
Un beso grande,
adiós,
chao.
Adiós.
Con miradora del sueño, del monte a Chavenzú, y mi leyenda que espera, hay aquel de Beletú. Su agua cristalina se refleja su vivir, y un sinfín de historia nueva guarda Ceuta para ti.
Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así.
clase de viento y luna que te esperan por aquí.
Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así. Y es que Ceuta es así, porque Ceuta es así.
Tiene besos de los mares, caricias de los bañiles y murallas que defienden a su manera de sentir.
Cadena Ser. La radio.